El doble femicidio ocurrido en Neuquén. Ayer se realizó la formulación de cargos y la fiscal develó una de las hipótesis que maneja. Pero para hablar acerca del tema, como decimos, ya la tenemos en línea. María Eugenia, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo le va?
Muy bien, María Eugenia. María Eugenia, comentábamos al inicio del programa que ayer, en el marco de la formulación de cargos, bueno, habló de una hipótesis y planteó un punto que se desconocía hasta ahora. La hija de Norma, Luz, fue víctima de una agresión sexual de parte del principal imputado, de Lagos.
Exactamente. Nosotros en el día de ayer, en la formulación de cargos, como se explicó, se mencionó cuál es el hecho y la prueba que tenemos hasta el momento, y de la cual, en lo que hace el abuso sexual, referimos la autopsia de Luz, en donde se pudo observar, lamentablemente, esta agresión sexual, de la que da cuenta la médica forense que hace esta autopsia, y bueno, sobre lo cual también vamos a disponer diversas medidas para complementar esto que se indicó en el día de ayer.
Perfecto. Sí. Luz, y en base a esto, ¿cuál es la teoría que manejan acerca de cuál habría sido el móvil de los femicidios?
Bueno, nosotros también lo aclaramos, es un hecho que es de una brutalidad asombrosa, si se quiere. Lo que fuimos haciendo en este lapso de tiempo que transcurrió desde que tomamos conocimiento del hallazgo de las dos mujeres sin vida, fue ir recolectando estos indicios, estos testimonios y toda esta prueba que indican, al menos en este momento, que el suceso se habría dado de la manera en la que la expusimos ayer. Es decir, que habría habido un ataque sexual a Luz, que luego le habría dado muerte a la joven, y que luego esto motivara la muerte de su mamá, ¿no?, de Norma. Por supuesto, esto es la hipótesis que sostenemos en base a lo que tenemos hasta el momento. Y la investigación se profundiza a los fines de no solo establecer esa dinámica y circunstancias que tienen que ver con esta acusación, sino también, por supuesto, con el móvil, que por el momento pareciera ser este ataque sexual.
Bien. Y María Eugenia, ¿se pudo determinar la progresión de los hechos desde los tiempos, digamos? Porque esto se devela, los dos femicidios se develan el domingo, uno más temprano, el otro ya por la tarde. Se identifica, se logra identificar en base al hallazgo del segundo femicidio a la primera víctima, pero se indicaba, o la primera información que rondaba sobre el caso, hablaba de que todo se habría dado el sábado.
Claro, nosotros por el momento manejamos rangos horarios que nos indican más o menos el sábado a la madrugada, en un amplio margen horario que se habrían sucedido ambos hechos. De todas maneras, hay medidas dispuestas ya para poder detallar o concretar un poco más ese horario o la secuencia que fuera posible, ¿no? Eso es parte de lo que es el objetivo de la investigación, establecer si podemos afirmar que un homicidio, o sea, un femicidio fue primero y luego el otro. Esos son objetivos, pero hoy tenemos que habrían sido sábado a la madrugada, y que concretamente el cuerpo de Norma habría sido arrojado en el lugar en donde fue hallado el domingo, ya aproximadamente a las 5 de la mañana. Esos son los horarios que tenemos. Bien. Por el momento.
Uh-huh. Y se presumía que el cuerpo de Luz, si no hubiera llegado la policía, hubiera corrido la misma suerte.
Y eso se advierte, o sea, son hipótesis también, pero el cuerpo del joven estaba envuelto, tenía como indicios de que también hubiera sido, parecía, a ver, esto también lo pongo como hipótesis, ¿no? Pero es una de ellas, el otro también iba a ser quitado de ese lugar por las conductas que venía desarrollando el imputado y que tendían a deshacerse de los cuerpos de ambas víctimas. con lo cual también es una hipótesis que tomamos a partir de cómo era la escena, de cuáles habían sido las conductas que venía desarrollando el imputado, y eso indicaba el hallazgo del cuerpo de la joven en esta circunstancia.
Sí, sí. Uh-huh. Bien, se dio una controversia en relación a las denuncias previas que pesaban sobre Lagos, porque lo que se había hecho público al inicio es que al menos años atrás, creo que en 2011, él había tenido una denuncia por violencia doméstica, pero luego esto fue descartado porque preside el Ministerio de la Mujer en Neuquén. Sí. ¿Qué se sabe finalmente de esa denuncia? ¿Realmente no existió? ¿Nunca se lograron las ahora víctimas de femicidio dar el alerta acerca de la violencia que vivían?
Bueno, ese antecedente que usted menciona, dada la fecha de ese hecho y del caso en sí, está en el archivo. Nosotros hemos requerido esas actuaciones para poder verificarlas. Lo que consta de lo que hemos tenido a la alcance hasta el momento es que la víctima no había tenido intenciones de avanzar en ese caso cuando fue consultada años después de que ese hecho ocurriera. Con lo cual se consideró que, dada esa voluntad manifiesta por la víctima, no se debía avanzar en ese caso. De todas maneras, como le digo, son elementos o información que también se requirió como para chequearla, inclusive para saber si resulta de interés o no para este caso, ¿no? Y también para poder convocar a esa víctima y avanzar sobre eso, más allá de lo que se hubiera resuelto, porque puede ser que existan elementos que conmuevan esa decisión o que puedan servir para reconsiderar circunstancias que ya se hubieran decidido en aquel momento. Pero por el momento lo que tenemos es una información que hubo una denuncia en el año 2011 que refería a hechos inclusive previos, de años previos, con lo cual estamos hablando de hechos de hace quizás 20 años o poco menos, y entonces hay que chequear con las actuaciones en concreto para poder conocer más en detalle el por qué no se avanzó o por qué la víctima había decidido no avanzar y qué es lo que se tenía en ese momento con respecto al lago. Pero sí hubo una denuncia de una agresión sexual.
De una agresión sexual. Y María Eugenia, la denuncia no la formula ni las víctimas actuales ni su círculo, sino alguna pareja anterior o alguna relación anterior de Lagos.
No fueron las víctimas de este caso. No puedo brindar información respecto de quién fue la víctima debido al tipo de delito, pero no fueron las víctimas de este caso. No.
Bien. Bien,
de hecho,
perfecto.
La relación con la señora Morales era una relación de hacía 2 a 3 años. O sea, no, en ese momento no estaba en relación con la señora Morales el imputado.
Bien. Sobre el hallazgo del cuerpo de Luz y la intervención de la policía, que al llegar a la casa identifica al ver una foto a la primera mujer, el primer femicidio que aparece, esta vez en un lugar público, y bueno, atiende Lagos, intenta huir y ahí se da la aprehensión. ¿Los vecinos fueron los que llamaron? ¿Hubo una participación de la hija que no tenía contacto con ellos, directo, que no vivía en el domicilio, que potenció que alguien fuera, que la policía fuera a la casa? ¿Cómo se dio ese hallazgo?
No, la verdad que, sobre eso también se aclaró en el día de ayer porque había distintas versiones sobre eso. La secuencia fue así. El domingo por la madrugada nos avisan del hallazgo de una mujer, el cuerpo de una mujer desmembrado en el Parque Industrial de Plotier. Eso ocurre el domingo alrededor de las 6 de la mañana, es cuando tomo conocimiento yo, por parte del personal policial de la Comisaría 46 de Plotier. Ese día se trabajó sobre ese hallazgo, pretendiendo identificar a la mujer que había sido hallada. se avanzó con la autopsia, y cuando estábamos aguardando el resultado de la autopsia, ya en horas de la noche, alrededor de las 21 horas, nos dan aviso de un procedimiento que no tenía en ese momento relación con el primero, y que había iniciado a partir de que distintos vecinos habían requerido presencia policial en un domicilio. Cuando el personal policial llega, allí se encuentra con la hija de Norma Morales y hermana de Luz, que no era quien había llamado, pero que sí estaba presente en ese momento. Y lo que todos referían era que, bueno, este señor Lagos no respondía a los llamados a la casa, que les llamaba la atención y ya los estaba preocupando, que las dos mujeres no respondían a los llamados y que inclusive una de las vecinas había escuchado una discusión y gritos el sábado a la madrugada. Entonces, el personal policial, por supuesto, rápidamente continúa llamando a la puerta de este domicilio hasta que finalmente Lagos abre la puerta. Ahí, bueno, incluso mantiene una discusión con todas las personas que estaban presentes allí, hermana de la víctima, hija de la otra víctima, familiares de la joven, vecinos. Y en ese momento el personal policial le pide a Lagos que le diga dónde estaban las mujeres y él mismo empieza con estas hipótesis o con estas versiones sobre que las mismas estaban en un velorio, que había fallecido el papá de Luz, y sale de la vivienda. Ahí el personal policial, además de haber advertido el olor que salía de la vivienda, advierte la presencia del cuerpo de Luz, que en ese momento tampoco se sabía quién era, y bueno, y es cuando el imputado intenta darse la fuga, que sale corriendo inclusive aproximadamente 3 cuadras. En ese momento, esa joven, este hallazgo no tenía vinculación, como digo, con el hallazgo de el cuerpo de la mujer en horas de la mañana de ese mismo día. Pero cuando Lorena y los demás empiezan a dar cuenta de rasgos físicos de la señora Morales, comienzan a darnos información acerca de, bueno, su última vista, si se quiere, el último contacto que habían tenido con ella. Nosotros, o sea, desde el personal de investigación y fiscalía, comenzamos a advertir que podía ser la señora que habíamos encontrado en horas de la mañana, lo cual oficial y fehacientemente se confirmó el día lunes cuando tuvimos el resultado de las huellas dactilares, pero lo cierto es que todo indicaba que podía ser la señora Morales por aspecto físico y por algunas cuestiones que tenían que ver con la última vez que la habían visto. Así que así fue como se vincularon ambos procedimientos, porque inclusive cuando nos indicaban de la edad de la señora Morales, que era quien era dueña de ese domicilio en donde fue hallada Luz, su edad no se correspondía, como uno de los datos que no se correspondía, con el cuerpo de la mujer encontrada allí. O sea, Luz tenía 20 años aproximadamente y su aspecto físico no era el que referían respecto de la señora Morales, con lo cual ahí ya empezamos a buscar a dónde podía estar Morales, y lamentablemente dimos con que era el cuerpo de la mujer desmembrada que habíamos encontrado en horas de la mañana.
Bien, lamentable. María Eugenia, con respecto al accionar policial, en realidad los vecinos escuchan toda la discusión el sábado, pero no es que llaman el sábado y la policía tarda en intervenir, sino que los llamados se registran el domingo.
No, para nada, al contrario. Apenas llamaron a la policía llegó en pocos minutos, porque de hecho cuando llega seguían llegando vecinos que estaban como convocándose o llegando al domicilio. No hubo ninguna demora, al contrario. Si no hubiera sido por la policía, no sabemos si Lago se hubiera podido fugar o no, pero fue rápido el accionar policial, muy rápido.
Bien. Fiscal, ayer desde la defensa de Lagos, lo que pidieron es, bueno, se dictó la prisión preventiva hasta que se puede investigar a fondo este hecho, pero lo que pidieron, teniendo en cuenta antecedentes de personas que, como él, han cometido crímenes atroces, antecedentes de suicidio, es que haya un especial cuidado, una especial custodia de Lagos para que no atente contra su vida. ¿Coincidió en este planteo? ¿Cómo se van a manejar?
Es la intención de todos, por supuesto, que el Lago sea enjuiciado y juzgado por este hecho que desde la acusación consideramos que hay pruebas más que suficientes de que lo cometió. La querella coincidió con la defensa en hacer un pedido explícito. Desde la fiscalía lo que hicimos fue directamente disponer medidas desde el mismo momento en que el mismo fue aprehendido para custodiarlo de manera permanente, reforzando en este sentido los controles, pero justamente a título de prevención. No porque hubiera habido una indicación de que él mismo pudiera atentar, sino justamente para prevenir, porque en este sentido todos conocemos la debida diligencia reforzada que nos impone los institutos internacionales respecto de este tipo de delitos, para que sea debidamente no solo investigado, sino también juzgado. Y por eso la querella pidió enfáticamente esto, pero la defensa lo interpretó en el marco de otra cuestión, que en eso, por supuesto, que no compartimos. Compartimos en que se lo custodie debidamente para poder llegar a juicio, como en todos los casos, ¿no? Pero la defensa lo planteó desde el punto de vista de una situación o una causa de inimputabilidad que, por supuesto, no la compartimos, porque además hemos chequeado y buscado información para que se indique si en todo caso Lagos tenía alguna condición que le impidiera afrontar el juicio o afrontar el proceso o que indicara que él mismo no es imputable, y todo ello fue corroborado negativamente, es decir, no hay nada indicado por los profesionales de la psiquiatría y de la salud que demuestren que Lagos es una persona inimputable, y tampoco que tenga algún riesgo, sino que por el tipo de delito y por el tipo de proceso hemos pedido, y el juez también lo ha dispuesto ayer, que se refuerce la seguridad.
Alegaron alcoholismo crónico, ¿no?, los de la defensa, y pedían la internación.
Alegaron alcoholismo crónico, Lagos tiene un alcoholismo, él refiere un consumo diario de una determinada cantidad de alcohol. Lo cierto es que el alcoholismo crónico lo tiene, por ese motivo, ese mismo día en que él fue detenido, fue asistido y por distintos profesionales, se le indicó un tratamiento que él no venía realizando, o sea, es una persona que, si bien tenía un alcoholismo, no lo atendía previo a este hecho. Y con una asistencia que fue ese mismo día, la verdad que todos los profesionales indicaron que ya estaba estabilizado, con lo cual no refirieron la necesidad de una internación o de un tratamiento más intensivo.
Bien. ¿Qué condiciones de custodia especial tendrían que ejercer sobre Lagos a su pedido fiscal?
¿Cómo?
¿Cuáles son las condiciones distintas justamente para prevenir un posible suicidio? Las condiciones diferentes de seguridad para Lagos.
Sí, lo que pidió el juez y lo que habíamos ya dispuesto nosotros es observación permanente de parte del personal penitenciario o policial, pero insisto, no por una circunstancia que tuviera que ver con su salud, sino por el especial caso y a los fines de la prevención.
Bien. Finalmente, ¿qué opina del tratamiento que se le está dando al caso en los medios? Porque es un hecho muy truculento. Y en otros casos de femicidio se ha solicitado y se ha podido cumplir en gran parte con no develar cosas que tienen que ver justamente con lo cruento del procedimiento, con detalles que sean escabrosos. ¿Qué piensa acerca del tratamiento que se le está dando desde lo mediático?
Mire, es muy difícil en este tipo de hechos mantener esa reserva sobre la información que va surgiendo en esta investigación y a su vez cumplir con nuestro deber y también nuestra función de informar a la sociedad sobre lo que vamos haciendo. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros antes de la formulación de cargos pretendíamos que toda esta información se resguardara, se mantuviera en reserva, porque no solamente podía entorpecer la investigación y el proceso, sino también porque en este sentido ni siquiera se la habíamos podido trasladar a los familiares, que es nuestro primer objetivo cuando vamos hallando determinados aspectos del hecho o de cómo fueron esos hechos. Y por eso nosotros desde el Ministerio Público Fiscal hasta mantenemos mucha reserva con muchos aspectos de lo que vamos conociendo. Inclusive, fíjese que nosotros recién confirmamos que el cuerpo hallado, desmembrado en Parque Industrial era de Norma Morales cuando tuvimos el informe oficial de huellas dactilares donde se nos afirmaba categóricamente esta circunstancia. Y a veces advertimos que sale información sin existir primero o sin estar antes estos elementos como para poder tener certeza de lo que se informa. Entonces, bueno, cuando uno lee ciertas noticias, la verdad que, bueno, apena esa cuestión, ¿no? Se entiende que por el tipo de caso, la verdad, lamentable y como decía, hasta asombroso para cualquiera, que exista esta necesidad de informar, ¿no? O esta ansiedad quizás por tener la primicia. Pero desde nuestra parte, sinceramente incluso pedimos que se respete o que se permita avanzar en una investigación de un hecho tan delicado y con tantas aristas para poder investigar, porque también por respeto a la familia y por respeto a incluso después lo que se exige, que es justamente el pedido insistente de justicia, que es nuestro primordial objetivo. Nosotros en el día de ayer, como usted bien dijo, en la audiencia de formulación de cargos dimos a conocer esta agresión sexual, inclusive dimos a conocer otros hallazgos que permitirían otras calificaciones u otras circunstancias, y que lo primero que hicimos fue ponerlo en conocimiento de la familia. Y les pedimos absoluta reserva para que no se divulgara, y también les pedimos su autorización para que eso se divulgara en una audiencia y que ellos nos dijeran si permitían o no el ingreso de los medios, teniendo en cuenta el tipo de delito que íbamos a develar. Con lo cual, en este sentido, nuestro objetivo es avanzar en esta investigación, respetando siempre la voluntad de la familia e informando a toda la sociedad en la medida en la que esto último no perjudique lo primero y sea aceptado por quienes representan y quienes son las víctimas de este caso. Eso es a veces en la práctica muy difícil de establecer, ¿no? Ese límite. Usted me preguntará por otros hechos, por otras posibilidades, y hay cuestiones que yo preferiría no develar, al menos en este momento, porque sepan
Bien.
que es para beneficio de la investigación.
Perfecto. María Eugenia, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, por favor, a ustedes y que tengan muy buena jornada. Hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con la fiscal María Eugenia Tifanti acerca de este doble femicidio, el de Norma Morales y su hija Luz de los Milagros Prieto.